De Todo Se Aprende, el podcast que te da dolores de cabeza, con Pablo Pérez y Alejandro Cano.
Yo, dolor de cabeza, el que te entró a ti cuando te quedaste con 150 máscaras en tu casa, ¿no?
Y yo, no veas, vamos, dolor de cabeza el mío es de mi novia, que no sé dónde la vamos a poner, ¿sabes? O sea, que nuestro piso de Barcelona es un piso de Barcelona, es chiquitísimo.
No spoilees, que la gente no sabe si las tienes todavía o no hemos deshecho de ellas. Que bueno, si no habéis escuchado esto, es que no lo habéis visto el episodio de la semana pasada. Así que una misión que tenéis que hacer antes de escuchar este podcast.
Claro, o sea, nosotros queríamos empezar con esto de los dolores de cabeza para que os acordéis de que la semana pasada terminamos el podcast sacando de Amazon unas 120, 125 máscaras antimigrañas y que ahora estamos aquí. O sea, y que eso pasó, eso llegó a mi casa, eso se mantiene en mi casa. Así que podéis pensar cómo se ha acabado este episodio y que hoy os vamos a contar, bueno, qué intentamos hacer con esas 125 unidades y a las cuales teníamos que darle salida. Eso fue un dolor de cabeza que no se nos iba ni con las máscaras antimigraña.
Y lo has dicho muy fino, ¿eh? Que sacándolo de Amazon. Ya sabéis que tenéis que escucharlo porque la palmadita que nos pegó en la espalda fue bastante intensa y la tuvimos que mandar a casa de Ale. Allí se quedaron las 150 máscaras, los dos colgados estos pensando qué hacemos con esto, cómo lo sacamos adelante y dándole muchas vueltas al asunto. Y claro, lo primero que te pones a plantearte es, monto un e-commerce, pongo las máscaras en Wallapop, que lo pensamos, pongo, no sé, miles y miles de ideas, pero al final son máscaras para la cabeza, para las migrañas y no las puedes vender en Vinted, por ejemplo. Entonces, la primera opción que se nos vino fue e-commerce, pero dándole un enfoque un poco más premium, un poco más pro que el que tuvimos en aquel primer episodio. Ya ha llovido un mes, cuidadito, y esa fue la idea que tuvimos. Meterle ahí un toque de e-commerce, aprovechando que Shopify te da la alternativa de que es muy económico y realmente casi no pierdes dinero en meterte en ese tipo de aplicación. Y ahí que nos metimos, ¿no?
Sí, fue un poco la vuelta a los orígenes. Es decir, vamos a hacer algo que ya más o menos sabíamos hacer o controlábamos, que es el tema de e-commerce, pero intentando hacerlo diferente a lo que lo habíamos hecho previamente. ¿Qué no nos funcionó anteriormente? Bueno, pues es que no teníamos ni la capacidad de reducir los tiempos de envío, no teníamos la capacidad de personalización del producto, no podíamos hacer mucha gran cosa más allá que trabajar un poco sobre marketing y ahora podemos trabajar sobre el producto y sobre la experiencia del usuario. Vamos a trabajar en ello. Y una vez que trabajemos en ello, seguramente nos llevarán los resultados, tendremos mejores resultados.
Claro, claro. Además, teníamos también la capacidad de haber hecho el trabajo anteriormente para Amazon y al final, si tú te vas a dirigir a un público específico, mucho tiene que cambiar la cosa para que tu público específico de Amazon sea distinto que el que tienes si montas un e-commerce. Entonces, era un trabajo que teníamos ya muy bien hecho por delante. Y todo lo que os comentábamos de los diferentes enfoques de venta que tuvimos, rollo, tienes migraña porque te has pillado una borrachera que flipas. Tienes migraña porque de verdad tienes migraña y padeces de dolores de cabeza recurrentes. Quieres relajarte. Todos esos enfoques los teníamos ya previstos, entonces era una cosa que nos facilitó mucho ese trabajo. Y ya teníamos eso pendiente y entonces nos pusimos a trabajar focus en la página, dejarla bonita y darle forma para ese tipo de mercado que ya sabíamos cuál era.
Sí, es un poco, tenemos definido cuál era nuestro cliente, nuestro arquetipo de cliente. Sabíamos qué pensaba, cuál era propiamente sus dolores, que era muy fácil, dónde más o menos se movía, sobre qué edad, que más, teníamos como muchas características que sabíamos de nuestro cliente y queríamos aprovecharla para hacer este e-commerce, para abrir nuestra propia tienda y con nuestros canales de distribución intentar vender estas 130 o estas 120 máscaras antimigraña.
Claro, y con todo esto sobre la mesa, pues lo que comentaba Ale, teníamos la intención de mejorar nuestros tiempos de envío y en primer lugar lo que hicimos fue, como locos, contactar con toda empresa de mensajería que conociéramos, pedirle presupuesto y comentarle que queríamos montar una empresa emergente, que éramos nuevos, que nuestra intención era en principio vender poca cantidad, que para que nos dieran los presupuestos y ver cuál se adecuaba más a nuestro estilo de negocio. Nuestro caso fue Nasex. Y hicimos un contrato con ellos y la verdad que muy bien y de hecho mando un consejo que yo le tenía un poco de miedo a contactar con empresas de mensajería, hacer un contrato. Casi todas o la mayoría tienen contrato específico para este tipo de empresas que están empezando y si no, por lo que sea, no vendes, no pasa absolutamente nada. O sea, no te van a cobrar ningún importe. Es verdad que los costes, si vendes poco, son un poco más grandes, pero nosotros aún así teníamos buen margen.
Bueno, sí que teníamos algo de margen, pero es verdad pues que se lo iban comiendo muchos cachitos, ¿no? De todo el proceso hasta llegar al cliente, que ya un poco no, os lo explicaremos. Es verdad que sí que dan la mayoría de empresas esas facilidades desde no necesitas tener un mínimo de ventas para poder hacer un contrato con ellas, pero los márgenes ahí ya se te come bastante, ¿vale? Y olvídate de enviar a islas porque eso es ruina, o sea, eso es inviable. Entonces, pues sí, es algo que te ofrecen, pero empezamos a hablar de ya en envío, porque lo teníamos incluido, se nos iban unos 7 euros más o menos, ¿verdad, Pablo?
Sí, sí, 6-7 euros. Es un coste grande, pero también lo que os comentamos, queríamos subir nivel y para tú competir o llegar a competir con Amazon, aunque logísticamente es imposible. Pero bueno, que el cliente le llegue en 24-48 horas el pedido y no se queje porque le está llegando mucho más tarde que en Amazon, pues tienes que pagarlo. Al final, si tú quieres un envío económico y que te llegue en una semana, pues bueno, te va a salir mucho más barato, pero al final el cliente, desde mi punto de vista, lo vas a perder. Porque en la era que estamos quiere un tiempo de envío rápido. Y ya Amazon, depende de dónde esté, como tenga el almacén en esa misma ciudad, te lo entrega el mismo día. Así que meterte ahí es un tiburón.
Totalmente. O sea, si quieres competir contra Amazon, estamos compitiendo contra un tiburón. Y bueno, intentando pues con nuestras herramientas competir contra ellos, nosotros sí que preferimos el tiempo de envío de, en este caso era 48-72 horas y con un intento de recepción por parte del cliente. O sea, era la tarifa más económica que nos ofrecían Acex en esos momentos, ¿no? Para ese tipo de un short time, de un corto tiempo de entrega. También tenemos que decir que esto es desde que llega a las oficinas de Acex. O sea que tú entonces tienes que recibir la orden de pedido, llevarlo a la oficina o cuadrar una recogida por tu casa o por tu almacén, donde lo tengas, y ya a partir de ahí empezamos con cómo cuentan el tiempo de envío. Es un trabajo realmente que por cada pedido que te entra también debes estar pendiente de ello, obviamente, ¿no? O sea, no es te entra el pedido y te olvidas ya de la logística. Todo esto es el tema de gestión logística propia que tienes. Esto es un poco quebradero de cabeza cuando tú estás en una situación en la que todo el mundo, ¿no? Pues está trabajando, esto es tu side project, tu proyecto alternativo. Y tú tienes muchas cosas que hacer o muchos piquitos que hacer en tu día a día. Más aún si quieres viajar y no estás en tu domicilio. Si quieres irte a casa, bueno, sabéis que yo soy de Sevilla, pues si quieres irte a casa sabes que esa semana no vas a vender porque no hay nadie que se vaya a pasar pues, por tu casa para recogerte tu pedido o tu pedido esté en un sitio donde se pueda enviar directamente. Y son pequeños detalles que parecen que no tienen importancia, pero que sí que las tiene. ¿Vale? Y que se lleva parte de tu día a día. Hay unas alternativas que son muy interesantes, por si os queréis informar un poco más. Nosotros nos informamos, pero creímos que no merecía la pena porque no teníamos el volumen suficiente de pedido, que son los almacenes 3PL. Los almacenes 3PL son como un Amazon de fuera de Amazon. Es decir, tú les envías tu stock, tu producto, ellos los almacenan, tienen un software con el cual se conectan a tu propia página web, reciben tus pedidos, reciben las órdenes de tus pedidos y ellos se encargan del empaquetamiento del producto, de las etiquetas y del envío, ¿vale? Y normalmente los envíos son mucho más económicos que lo que te puedes encontrar por otras empresas. Es una muy buena opción que quizás debáis pensar también en esta contratación si queréis hacer un e-commerce, pues aparte de hablar con servicios de mensajería, pensar en almacenes 3PL, pero bueno, que también tienes otros cosas asociados, porque hay algunos que te piden un pedido mínimo, otros que quizás no, otro, pero tienes que el pedido del coche de enviarlo a ellos puede ser bastante grande, otros que no es que te pidan un pedido mínimo, pero sí que una cuota que le tienes que pagar cada mes, pues que a lo mejor cada mes son 50, 100 euros, o sea, lo que sea. Eso es un poco la negociación que tú tienes que tener con este tipo de empresa. Pero que sepáis que si buscáis un poco esa libertad y ese que sea un proyecto realmente alternativo, que puedas llevarlo en tu día a día como emprendedor, mientras que trabajas, vas al gimnasio, comes saludables y tienes X horas de ocio, que sepáis que puede ser una buena opción, porque si no, el e-commerce tradicional y lo que sería la gestión logística propia que te libras en Amazon, pero que aquí te la tienes que hacer, puede ser un poco compleja.
Sí, sí, al final es la capacidad de poder delegar toda la logística en otra persona o en otro equipo y te da muchas ventajas. De hecho, nosotros lo que teníamos en mente era si el volumen de venta era lógico y íbamos a meterlo ahí. También, hándicap que tiene el e-commerce es que te come mucho tiempo. Hándicap que tiene delegar la logística en otra parte es que pierdes totalmente la personalización del envío. O sea, que al final le puedes mandar tú el paquete como tú quieras, pero si tú quieres hacer, por ejemplo, una campaña específica para algo, pues no la puedes hacer. Tienes que poner tus pros y tus contras, lo que te conviene en tu situación. En nuestra situación, por ejemplo, bueno, al final era el pobre Ale el que se lo comía todo, porque yo estoy en Vigo, él en Barcelona y las máscaras estaban allí, pero si hubiera sido aquí, hubiera sido exactamente igual. Entonces nuestra situación es lo más adecuado y por eso nos metimos en FBA. ¿Qué pasa? Que acabamos con un pivotaje en un e-commerce. Y creo que también lo lógico es empezar tú, y cuando tengas un volumen lógico de ventas, extrapolarlo a otra empresa. Porque hay muchas empresas de este tipo que, desde mi punto de vista, las mejores o las que mejores condiciones tienen, tienes que tener un mínimo volumen de ventas para poder acceder a ellas, porque a ellas no les sale a cuenta tener allí un estocaje que no sale. A ellos les conviene un mete-saca de productos y conseguir eso, un flujo, tanto de dinero como de diferentes packaging, diferentes productos, diferentes envíos. Y esa fue nuestra situación, era lo que teníamos en mente y está muy bien que lo digas porque es verdad que casi nadie conoce eso y mucha gente no se mete en un e-commerce porque piensa que no tiene tiempo, pero si tienes la capacidad económica para ello, es una alternativa totalmente viable y que merece mucho la pena.
Pues sí, entonces esa era un poco nuestra idea, lo que pasa es que pues, no llegamos a unos pedidos mínimos que pudiéramos extrapolar o contratar a este tipo de empresa o que para nosotros creíamos que era rentable, quizá no hicimos una búsqueda tan extensa de ellos, sino que nos centramos un poco más en adquirir clientes y mejorar el producto. Y bueno, seguimos con Nacex. Entonces, una vez que tenemos el servicio de mensajería o como sería todo aquello un poco más estudiado y seleccionado, que tenemos la página web hecha, que fue una cosa que nos costó muy, muy, muy poco trabajo, que ya era algo que ya previamente habíamos hecho y que sabíamos cómo hacerlo y en este sentido fue Pablo el que más o menos lo llevó a cabo y en muy poco tiempo. ¿Cuánto fue Pablo? ¿Uno o dos días? Ya teníamos una web totalmente funcional y activa.
Que la facilidad que te da esto, tío, es que estas plataformas, si tú te pones a fuego, en uno o dos días tienes una página y no estamos hablando de una página mal y que se nota que está hecha rápidamente, no. Te estoy hablando de una página en condiciones que tú entras y dices, hostia, me apetece comprar aquí, con sus llamadas a la acción y con sus cosas.
Con colores corporativos, con nuestros logos, todas las plataformas de pago correctamente integradas, con todo, ¿vale? Que en temas de plataformas de pago también era algo que nosotros queríamos comentar, que le dimos mucho énfasis al contrarreembolso, ¿vale? Porque era también algo que podíamos destacarnos de la competencia y que era fácilmente aplicable al Shopify, ¿no? A la plataforma de pago y con la plataforma de envío de Nacex, que también nos lo permitía. También pues porque estábamos viendo que era un poco tendencia en este e-commerce, ¿no? Que se salía de Amazon, pues que muchos de los pedidos que estaban recibiendo otras empresas eran a través de cuenta de reembolso. Entonces nosotros pusimos la acción y pusimos nuestro foco también en ello, en este pedido cuenta de reembolso, porque diseñamos un poco también la página para ello, dando la opción preferente para el contrarreembolso, haciendo como mucho más fácil este tema, ¿no? Ya te digo, no fue por nuestro gusto, fue por tendencias porque era lo que estaba funcionando en ese momento y eso también creo que lo hicimos bastante bien.
En ese momento yo creo que actualmente, o sea, esto es un llamamiento que hay un mercado en contrarreembolso que es increíble y que realmente también, aunque nosotros no nos diéramos cuenta en ese momento, yo pensándolo ahora, es una de las cosas que te diferencia de Amazon, por ejemplo. Amazon tú no puedes hacer un pago contra reembolso. Y hay muchas personas que no se fían de pagar en internet y que tú le das esa opción y sin saberlo te la cogen. De hecho, los pocos pedidos que tuvimos, algunos de ellos fueron contra reembolso.
Sí, sí. Y es que habíamos estudiado a nuestro cliente, sabemos que era un cliente de una edad de más de 40, 45 años. O sea, que era un cliente longevo a lo que es la compra online, ¿vale? O sea, que no era un cliente joven de unos 20, 25. sino que los que nos habían comprado por Amazon pues eran así, o los que nos estaban viendo nuestro producto eran de ese tipo de perfil, al cual el contrarreembolso le viene aún mejor. Por lo tanto, hilando cabo, pues fue por ahí. Y ahora nos metemos en la parte dura, en la parte en la que nos pegamos machocazos, que fue el marketing, o sea, el cómo atraer clientes a la página. Tenemos una página buena, bonita, funcional, unos tiempos de envío buenos, bonitos, funcionales. Teníamos más o menos todo el producto, con nuestro diseño, con nuestro logo, con toda la personalización que estuvimos pensando para el cliente. Y ahora llega lo que previamente no habíamos tenido problemas, pero que nos encontramos una roca, que nos encontramos un muro, que fue el atraer clientes, el marketing. ¿Y qué pasó, Pablo?
Claro, ver cómo lo hacemos, porque al final, como os comentamos, el marketing relacionado con Amazon lo delegamos completamente. Y realmente, aunque la persona que tengo yo detrás de la pantalla que estáis escuchando fue de modelo, don Alejandro, pero al final lo hizo otra persona. Nosotros le mandamos los creativos malamente, por así decirlo, las fotos únicamente, y él nos creó los anuncios. Ahora nos metíamos en una tesitura de, vale, ¿cómo cojones vendemos esto? ¿Cómo haces tú un anuncio de una máscara antimigraña? O sea, porque te puede venir otro producto, no sé, te puede venir una funda de un volante de un coche, te puede venir el típico cortador de verdura, que te viene la idea. Pero a ti te dice, venga, véndeme, eso es como el lobo de Wall Street, que te dice, véndeme un lápiz o un boli. Tú dices, véndeme una máscara antimigraña. Hostia, tienes que ser muy buen vendedor. Y claro, entramos en esa tesitura. Alejandro en ese momento estaba muy, muy metido en buscar cómo se hacían tendencias los TikTok, cómo montar TikTok con los subtítulos. Y me estuvo comentando un poco y me dijo, tío, vamos a tirarlo por aquí. Lo intentamos hacer vía orgánica. Y en paralelo, pues si alguno nos gusta más de la cuenta, lo podemos meter en Facebook y lanzar campañas de anuncio. También mirando la competencia. Todo esto también nos usamos de apoyo un curso acerca de e-commerce que teníamos ya de la primera vez que montamos la tienda de corbata de dropshipping, para que veáis que sí que tiramos de formación y que nos ayuda mucho, en la que nos enseñaban, por así decirlo, también a hacer campañas de creativo que llamaran mucho la atención y específicamente con el formato de TikTok. Y nada, ¿y qué nos metimos? Este hombre volvió a hacer de modelo. He de decir que yo no hice porque no tengo ningún producto, si no hubiera intentado hacerlo. Y nada, entre sus intentos y copiar, por así decirlo, de las competencias, que al final te basas en Estados Unidos, si más o menos le borras algunas cosas, los puedes unir, puedes editar algunas cositas, también los puedes usar. Entonces metimos toda la carne que podemos en el asador, empezamos a coger creativos de aquí y de allá, este hombre hizo un vídeo así, un vídeo así, música tranquila, música de no sé qué, subtítulo enfocado a un tipo de nicho de mercado, subtítulo enfocado a me duele la cabeza porque ayer me cogí una cogorza, todo lo que se podáis imaginar. Nos pegamos muchísimo tiempo y tuvimos por lo menos 10 o 15 creativos, ¿no? Creo yo, ¿eh?
Sí, incluso algunos más. Aquí, cosas importantes, bueno, pues que nos fijamos mucho de la competencia. O sea, que esto creo que es algo que sí que hemos aprendido bastante, y es que si le funciona a alguien, intenta hacerlo o llevártelo a tu ámbito, a ver si a ti te sale o eres capaz de funcionar más o menos igual, pero copia algunas ideas de que vea por ahí o inspírate, ponle la palabra que quieras delante. A mí sí que, pues eso, me interesaba un poquito más este tema porque, bueno, vivimos en el mundo de los 3 segundos, ¿no? Que TikTok te premia si en esos 3 segundos se queda tu audiencia o no. Y, bueno, intentamos crecer en ese ámbito. Intentamos crecer, pero no pudimos mucho. Es decir, ni tampoco es verdad que lanzamos como unos 15, 20 creativos, muchos que intentábamos coger algunas imágenes de stock que no eran propiamente nuestra grabada, otro con nuestro producto previamente también pues grabado y personalizado con nosotros, con nuestras caras, con nosotros como modelo, que no nos daba vergüenza aquello, la verdad. O sea, porque nadie que conocido te iba a ver, sinceramente. O sea, había mucha gente en España para que alguien pensara que algún conocido no nos viera, como así fue que nadie nos vio. Pero es que el tráfico que nosotros conseguimos para la página web fue nulo. O sea, nulísimo a través de TikTok orgánico. También, pues porque no iba así. O sea, porque no entendimos la regla del juego. Porque pensamos que con unos 10, 15, 20 creíamos que iba a funcionar y no va así. O sea, que es que hay gente que sí, que se le ha hecho viral un TikTok, pero haciendo muchísimos más. O sea, muchísimo más que 10, 20 y con ligeras modificaciones. O sea, que uno no funcione, vale, pues prueba otro modificando un poco, prueba otro modificando un poco. En ese testeo y en esas ligeras modificaciones seguramente encontrarás uno que estalle, pero no con 10 o 15, ¿sabes? O sea, bastantes más. Y esto es solamente trabajo, no hay otra cosa. Es trabajo que debes de hacer. Entonces, bueno, intentamos aumentar seguidores para poner algunos enlaces. No funcionaba tampoco mucho el tema de estos enlaces externos. La publicidad en TikTok era bastante cara. O sea, nosotros solamente conseguíamos orgánico porque era algo como que no perdíamos nada. Simplemente era eso, foco y trabajo. Y nos cansamos a muy poco tiempo. Fue quizás, pues eso, pensábamos que íbamos a tener resultados más rápido, pero como digo, fue una piedra y no fue así.
Sí, pero aparte también, viendo el punto de vista que tienes de hay que meter mucha carne en el asador, pero al final si tu materia prima no da más de sí, por mucho que tú saques, por mucho que tú copies, que al final es un gorro antimigraña, o sea, que vale que puedes hacer un TikTok viral, pero yo creo que también nos quemamos, aparte de... En TikTok subimos todo lo que podíamos, o sea, porque al final era gratis. Pero también montamos muchas campañas en Facebook y Facebook no es lo mismo, porque Facebook, aparte de las reacciones, te dan bastante más estadísticas. Y las estadísticas que teníamos eran pésimas, o sea, no tenía sentido. Y mira que hacíamos vídeos que, coño, yo decía, nada más que por ver qué mierda es esto me meto en la página web. Pues ni así. Entonces te da a pensar de que, pues, estás equivocado con el producto.
Sí, sí, es que tiene toda la razón. Es que aquí la disyuntiva que teníamos es, ¿de verdad no estamos haciendo tan buen marketing que es que ni siquiera entran? ¿O es que nuestro producto es que no vale? O sea, y seguramente sea más lo segundo, o sea, que nuestro producto no vale. También que nosotros no somos ejemplos de nada, ni expertos en marketing, ni mucho menos. Pero con lo que podíamos trastear y con lo que previamente ya habíamos aprendido, joder, pensábamos que sí. Que es que tampoco, o viendo lo que hay en el mercado, que a la otra gente podría funcionarle, no estábamos tan diferentes. O sea, no era tanta la diferencia. Y sobre todo, nuestro click llegó pues, por Facebook. Cuando nosotros hablamos de anuncios de Facebook, Facebook Ads, no penséis que solamente se publica en Facebook. Pues diréis, claro, ¿quién os va a entrar? Si es que en Facebook ya no entra nadie. Uno, entra más gente de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que a lo mejor gente cercana no entra, pero sí que tiene que hay un público ahí interesante. Y dos, contamos también en Instagram, que sí que la cantidad de gente que usa Instagram es bastante, bastante mayor. ¿Qué pasa? Que para lo que nosotros en 2019, 2018, cuando empezamos a vender pajaritas y corbata, no con 5 euros o con 10 euros nos entraba un montón de gente, aquí, o sea, cero. O sea, a nivel nadie, nos entraba muy, muy, muy poca gente y nos teníamos que dejar mucho más dinero, lo que se comía, un margen del producto muy grande. Entonces estamos hablando de 7 euros que nos costaba el envío, X que nos costaba la máscara antimigraña, con todo, ¿no? Con lo que sería la máscara, el envío que nos habíamos traído desde China para acá y el coste por anuncios, por producto, es que se nos iba enorme, es que se nos comía casi entero lo que sería el beneficio. Entonces, esa fue realmente nuestra roca, porque pensábamos en nuestra experiencia previa, en lo que nosotros habíamos conseguido con poco dinero, invirtiendo un poco en publicidad, trayendo bastantes clientes a lo que sería la página, y ahora nos encontramos que todo eso no está. O sea, que eso pasó y que ahora traer gente a comprar a nuestra página web cuesta mucho.
Es verdad que cuando lo hacíamos en nuestros inicios, como comentas, era mucho más barato, pero ahora también estamos tratando de que si tú no aciertas con el anuncio, es que acertando con el anuncio te va a salir caro. Como no aciertes con el anuncio, es que olvídate. Es que eso no lo levantas ni para atrás y fuimos realistas y dijimos, vale, ¿cuántos tiros tenemos en esta lotería? Porque al final es una lotería. ¿Y cuánto puedes invertir? Porque también te digo que tú metas más dinero no quiere decir que vayas a llegar a más gente. Porque nosotros incrementamos el presupuesto diciendo, venga, pues vamos más todavía. Y los números no cambiaban tanto. A lo mejor le subíamos 5 euros y llegábamos a 5 personas más. O sea, de 0 a 5. Y decías, tío, de verdad, que no estamos hablando de invertir en Facebook 3 euros. O sea, que creo que incluso pusimos algún día 10, 15 o 20 incluso. Y es que no, los números no salían. Pero no sé si el algoritmo cuando ve que tu anuncio sí que tiene ya flujo y sí que tiene engagement, por así decirlo, te reduce los costes, intuyo que sí. Pero es verdad que nos encontramos con una piedra que dijimos, joder, orgánicamente es imposible. Y nos metemos aquí y quizás que no gastamos todo lo que nos comemos el producto, está ya casi en precio de break-even y nos vamos, es que no nos merece la pena. A nivel ni de tiempo que estamos perdiendo en hacer un envío que nos venga al mes. Un envío al mes no te va a ser rentable. Ni de estar todo el día pendiente. Ni de que sí, usted podría pensar, vale, no habéis triunfado porque no habéis dedicado tiempo, esto hay que echarle muchas horas, tienes que echarle ganas. Muchas veces hay que ser realista, tío, y decir que yo, esto no tiene sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Las métricas no te acompañan y los números al final lo son todo. Lo hemos comentado varios episodios. Entonces, pues con esa piedra nos pusimos los dos cara a cara y decimos, venga, ¿cuál es el presupuesto que vamos a invertir en publicidad? Si se acaba, se acabó. Creo que fueran 100 euros, ¿no? Quizás 50 o 100 euros, ¿no? Por ahí era la cosa.
Sí, después de ya todo lo que habíamos invertido fue como, venga, va. O sea, ¿cuánto más? Hay que poner una línea roja.
Quemamos el cartucho y Ale dice un público al que vamos a ir, un anuncio que le gusta, yo digo otro y vamos así. Y cuando se quemen las balas, se quemaron. Y así fue, por eso Ale tiene ahora mismo allí en su casa 150 máscaras. Pero bueno, creo que al final es lo que hay que hacer, porque es que si no eres así, tío, te vas comiendo productos, no te das cuenta.
Sí, no, y tienes que poner un stop loss, o sea, una cantidad de que ya está, ya aquí perdemos y se nos gastaron las balas, ¿vale? Y eso fue, o sea, llegamos a también en un timing determinado, porque Shopify es muy fácil empezar, que no te cobran absolutamente nada, es irrisorio, te cobra un euro, pero a partir del tercer mes y ya con los plugins que tú le quieras meter, ya empezamos de mínimo 30 para arriba, ¿vale? O sea, es como otro gasto más añadido. Y dijimos, tío, antes de que sigan aumentando los gastos, vamos a, ¿no?, a tirar toda la carne al asador antes de que se nos coma todo, ¿vale? En plan que no nos empiecen a comer más gastos. Por lo tanto, tiramos la carne, no recibimos los datos o las ventas que nosotros queríamos y dijimos stop loss. O sea, ya lo hemos intentado con esto, cerramos y aquí tenemos las 130 máscaras de migraña pensando qué podríamos hacer con ella. De momento no lo tenemos claro. Totalmente sinceros, o sea, no hay ningún plan para ello, pero bueno, no sé si en un momento saldrá, si en un momento no, si en un momento aprenderemos a hacer algo, no lo sé. No, esto es algo que no lo hemos vuelto a hablar y que es un melón que, bueno, que en algún momento lo sacaremos o que nos llegará un poco la inspiración por alguna parte, pero bueno, aquí está. Esto fue cómo intentamos darle salida, con qué problemas nos topamos y en qué momento estamos, ¿vale? Así que cerramos cómo sería, pues, cómo fue esta parte de e-commerce, de darle salida a estas máscaras que al final no salieron, y empezamos con los aprendizajes que tuvimos de este proceso. Como siempre, tres aprendizajes, y si quieres empieza tú, Pablo.
Sí, hablando de lo que estabas comentando, yo tengo aquí un apuntado que es la importancia de saber decir basta, tío. O sea, tienes que poner tus límites, como bien comentas, y decir, este producto no me rente. Mira que yo soy un enamorado de los e-commerce, o sea, creo que me mola mucho hacer tiendas, ya lo sabe. A mí me dice a una tienda y me voy a Focus porque es un negocio que me gusta mucho. Pero ya tú no puedes ir a trompicones, tío. Tú te has metido en Amazon FBA porque querías un tipo de modelo de negocio. Meterte después en un e-commerce así, sin tú buscar un producto para este tipo de mercado, es como decirle, como que tu primo Pepe te diga, tío, véndeme este boli, o véndeme esta rueda. Te estás obligando a crear un tipo de negocio para el que no lo tenías pensado. Entonces, me gustan mucho los e-commerce, como digo, creo que tienen mucho futuro, pero si te vas a meter en un e-commerce, tienes que buscar un producto específico para vender en e-commerce. No un producto que hayas venido rebotado de Amazon.
Sí. Quizás que tampoco eran el mejor producto ni para Amazon ni para e-commerce, ¿sabes? O sea, que es que no nos equivocamos en esa elección y lo hemos ido arrastrando desde ese primer momento de elección del producto hasta todo este fracaso. Para mí, el segundo o la primera aprendizaje mío es que el juego va de clientes. O sea, que si no tienes clientes, por mucho que mejoráramos todo lo que nos falló en el episodio pasado, en el primer episodio, que era personalización, tiempos de envío, hacer una mejor experiencia, pero si es que no tienes clientes, o sea, si es que nos estaba costando todo lo que nosotros no nos costó a principios, que era conseguir gente, esa gente al principio pues estaba un poco molesta o enfadada por los tiempos de envíos y tal, y ahora es que no los teníamos y se nos estaba comiendo todo el dinero. Eso nos hace cuenta también ver la evolución que ha tenido en pocos años el comercio electrónico y la centralización que tiene. Es decir, es mucho más difícil llevar gente a tu página web porque es que también, según estudios que veíamos y tal, la mayor parte de la gente ya empieza a comprar en grandes plataformas como Amazon, ¿vale? O en otras plataformas como AliExpress, tal, que la gente no lo conocía anteriormente, ¿no? Pero mucha cuota de mercado de ese e-commerce se lo estaba llevando las grandes empresas. Y las pequeñas estaban, pues, sufriendo bastante más. Por ello también porque, por ejemplo, Shopify, que es la app donde tú creas la tienda online, al principio te costaba ya desde primera hora un pago y ahora te intenta dar todas las facilidades del mundo porque sabe que propiamente a cada vez cuesta más montar una marca desde la propia, que sea tu propia página web o tu propia marca personal. Y entonces, claro, sí, es el problema que hay, ¿no? Que la tendencia del e-commerce en general va a la centralización y nosotros intentamos, pues, reflotar algo donde, ya te digo, no iba tan en tendencia y no teníamos esa posibilidad o esa facilidad que nos habíamos encontrado previamente a la hora del tráfico, de llevar gente a la página.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que al final estamos en un momento que es muy complicado y suelto aquí una pildorita a modo de si quieres montar un e-commerce, porque creo que es lo que hemos aprendido los dos y que lo tenemos muy claro ya después de dos fracasos muy entre comillas, porque es un aprendizaje muy grande, y es como dice Alejandro, que tienes que saber quién es tu cliente. Y para ello no puedes tener un stock en tu casa. Nos pasó la primera vez y nos ha pasado esta segunda. Esta segunda forzada y la primera porque nos faltaban conocimientos. Tú al final tienes que decir, venga, voy a querer vender máscaras antimigraña. Pues te haces un testeo, haces un producto mínimo viable y aunque le llegue al cliente en 7 días y se vaya a quejar, lo pruebas. Y en el momento que tengas validado que tienes mercado, entonces ya sí que te puedes traer tu producto. Si nosotros hubiéramos hecho eso, de hecho yo a Alejandro ya se lo dije cuando cerramos este proyecto, le dije, tío, es que no podemos descartar los e-commerce porque nunca hemos hecho bien desde mi punto de vista el flujo que hay que hacer para crear una tienda electrónica. Nunca hemos testeado antes de traernos algo. Hay que testear primero, tienes que ver cómo van las cosas y no te puedes lanzar a la piscina sin tener antes un flotador, por así decirlo.
Que yo eso combina mucho con mi segundo aprendizaje, que había como hecho un juego de palabras del no pain, no gain. No plan, no, sin plan no hay ganancias, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, si no tienes un plan previamente estratégico definido, que es un poco el mensaje que creo que querías lanzar, ¿no? Con ese segundo aprendizaje, que si no creas el plan desde el principio de la elección del producto, hasta cuánto te vas a gastar en publi, hasta por dónde lo vas a hacer, hasta dónde vas a decir basta con TikTok o con lo que sea, no vas a ganar. Y creo que esa es clave, o sea, el hecho de tener un plan y que vaya guiando tus acciones. Es algo que ya hemos comentado en otros episodios, pero creo que la recurrencia de los aprendizajes también es bueno. O sea, porque solamente fallar y aprender una vez, pues nosotros hemos fallado varias veces y hemos aprendido varias veces sobre según qué cosa. Y creo que la redundancia de aquello que hemos aprendido son como las bases de lo que tienen que ser nuestros emprendimientos en un futuro. O sea, que es algo en lo que sí o sí no debemos fallar.
Sí, sí, está claro que ahora mismo nosotros, tanto tú como yo, no nos vamos a meter en una tienda electrónica sin saber si tenemos mercado. De hecho, así, spoiler, hace cuando sacamos el programa de las pajaritas y las corbatas, a mí me vino recuerdos felices. Y terminamos y le digo, vale, y yo, ¿y si reflotamos esto? Y del tirón me dijo, vale, si tú me lo vendes bien y me haces un plan, la sacamos adelante. Y al final yo dije, hostia, tienes razón. Y me puse a hacer cuentas, a hacer mis cosas y digo, uff, esto no tiene buena pinta. Y al final, esa es la cosa, que por mucho que se reiteren los errores, por eso se reiteran, porque son errores. Y los aprendizajes que cogemos también los cogemos por dos. Entonces, aunque somos unos locos y si viene alguien y nos dice, hostia, quiero montar un e-commerce, lo vamos a escuchar, creo que sería muy difícil que entráramos alguno de los dos a colaborar con esa persona si no tiene bien un plan y si ese producto no está testeado.
Efectivamente, tío. ¿Tienes el tercer aprendizaje, más o menos por ahí?
Sí, tengo varios, porque este que te acabo de decir ha sido sacado de la chistera. Creo que te voy a decir uno que me parece que la suelto antes así un poco entremetido así en la conversación, que es la importancia de los creativos. Y tengo, de esto puedes sacar como dos caminos, ¿vale? El primer camino es, quítate el miedo al que dirán de nuevo, esto es reiterado otra vez de otros programas, pero que yo, si te tienes que poner delante de la cámara, hacer un vídeo, hacer un anuncio, pues te pones. Porque seguramente si lo haces te vas a destacar de la competencia y vas a mostrar cosas que si las delegas, quizás no consigues. Y el otro camino que también quiero comentar es ese justo, el poder delegarlo. Puedes buscarte un equipo si tú no te ves capacitado o crees que puedes escalar tu negocio, que te haga esta parte, que tendrás muchas más habilidades y seguro que lo harán mucho mejor. Pero para una primera instancia creo que es muy importante que estas cosas las puedes hacer tú y no tienes que necesitar a nadie más. Presupuesto básico, testeo del producto y análisis de mercado, y te pones delante de la cámara y te pones a hacer payaso, depende del producto que sea. Si es algo serio, pues te tendrás que poner serio. Si tienes que vender una bolsa para fruta, pues te irás al súper y probarás la bolsa para fruta sin que te importe lo que pensará la gente. Porque te dirán, mira, este que está grabando, y saldrán por la puerta y se acordarán de que han suspendido el examen de matemática. Así que eso por ahí. Y por el otro lado, lo que siempre decimos, todo lo que puedas delegar y todo tiempo que te puedes ahorrar, lo puedes invertir en pensar en tu negocio y escalarlo un poco más. Si tienes la capacidad, tu negocio va a avanzar más rápido, tú vas a estar pensando en lo que tienes que pensar y seguramente encuentres a personas que hagan esa tarea mejor que tú.
Tío, ese aprendizaje es buenísimo. Creo que has lanzado un 2 en 1. Uno, todo el mundo puede hacerlo. Lo digo de verdad. O sea, creo que todo el mundo estamos capacitados para ello. Simplemente os vais a tener que echar un poco de más horas o un poco de menos según vuestras habilidades. Pero si queréis montar algo, de verdad, que creo que estamos en la época para aquello. Que existen un montón de herramientas, mucha gente que os puede ayudar. Y que si tenéis esa espinita ahí, yo creo que con muy poco se puede empezar a testear y a probar cositas. Así que nosotros siempre animamos desde el podcast a hacer cosas con cabeza siempre. Y si os podemos ayudar en algo, aquí estamos para lo que queráis. Pero no dejar de hacer, que estáis en la oportunidad. Y el segundo es delega lo que puedas, que el segundo que has lanzado es delega lo que puedas, que me parece súper interesante porque además tienes que pensar en qué eres diferencial. En eso, que tú eres diferencial, que otra gente no lo es lo que va a destacar tu comercio y es lo que va a destacar tu producto. Entonces, piensa qué haces tú mejor que nadie o mejor que la gran mayoría de la gente y enfócate en eso, que seguramente será mucho más rentable para tu empresa, para tu emprendimiento, para todo y para en tu vida, ¿eh? O sea, incluso a lo que te dediques, pues piensa en qué eres mejor de lo que es la media y seguramente que ahí sacarás mucha pulpa, por así decirlo. Pues, tío, termino yo con mi tercer aprendizaje y aquí voy a pegarnos un palito. Quizás porque hoy esté mucho más cruzado, que es un poco más decaído de mi normalidad, que siempre estoy como muy arriba, muy high. Y tío, creo que el último aprendizaje que tenemos es la constancia. O sea, que solamente pierde el que se rinde y nosotros nos hemos rendido. Nos hemos rendido en varias ocasiones y eso ha sido lo que ha definido que hayamos perdido el juego. ¿Por qué digo eso? Bueno, no digo que parar un producto que no funciona sea malo, al revés. O sea, creo que seguir y caminando hacia llegar al precipicio es peor aún. Pero si no funciona este producto, ¿por qué no utilizas lo que ya has aprendido para lanzar otro? ¿Por qué no ves aquellos creativos que no te han gustado y piensas qué producto pueden combinar bien con aquellos creativos que sí funcionan? Sabiendo un poco cómo funciona TikTok, ¿por qué no lanzas otro? Tienes, ahora mismo los dos trabajamos, tenemos el presupuesto necesario. ¿Qué pasa? ¿No nos llama lo suficiente el comercio electrónico? ¿No hemos encontrado un producto? ¿Tampoco nos hemos puesto a ello? ¿Por qué no empezamos con Amazon y cogemos a alguien? Si nuestro sabemos que lo que nos ha fallado es que alguien nos acompañara, que haya pasado por nuestros mismos problemas, sabemos que hay gente que ha pasado por esos problemas e incluso las conocemos, ¿por qué no cogemos ese tipo de mentorías o ese tipo de gente que nos puede ayudar en ello? ¿Qué nos pasa? O sea, ¿por qué nos estamos tropezando con la primera piedra, cayendo y volviéndonos para atrás? Entonces, creo que ahí tenemos que dar un poco, no con el látigo, sino simplemente pararnos a pensar y no digo echarse la bronca, pero saber en qué estamos fallando. Y una de ellas es la constancia y el por qué no lo hacemos, ¿no? Y yo creo que pues, es importante. Ya te digo, creo que es un poco pesimista o es un poco, no sé, si es que hoy estoy un poco, eso ya te digo, con el ánimo más bajo de lo normal, que siempre estoy super high y hoy no lo estoy, como he dicho. Y no sé si es un buen aprendizaje o no, pero es el que hoy me ha salido haciendo esto.
No, no, pero al final son importantes también. Tú al final tienes que decir lo que sientes y cómo lo sientes. Y si sientes eso, hay que decirlo. Y además mejor que lo digas conmigo porque al final somos los que lo montamos. Y esto lo puedes hilar un poco con el capítulo, creo que era 2, no recuerdo bien, del Valle de la Muerte. Que siempre estamos en ese punto y como veis, seguimos en esa línea. Aunque no nos guste, pues somos sinceros y lo decimos porque es así. Volvemos a esa línea. Y yo creo que has dado la clave en la primera frase que has dicho, que es no creo que nos motive tanto. Creo que somos dos que nos guiamos mucho por los impulsos y por las ganas de hacer las cosas. Y quizás cuando nos dan un palo, vemos que algo no funciona, como que nos nublamos un poco y pensamos en otra cosa. Decimos, tío, no tengo tiempo para esto, lo mismo si hacemos esta otra cosa, me sale bien. Quizás no sea así. Y es verdad que nosotros dos hemos hablado de que nunca hemos hecho un e-commerce bien y que nos apetecía hacerlo, pero no nos hemos puesto a ello, no nos hemos puesto a buscar productos. ¿Por qué no sea el momento? Porque no tenemos constancia en ello. Yo creo que el tema está en la motivación. Porque ahora estamos haciendo este proyecto, el podcast, y buscamos el hueco de donde no lo hay. Y lo hacemos, porque tenemos ganas. Se monetice, no se monetice, consigamos followers, no. Es verdad que consiguiendo vuestro feedback, pues estamos muy contentos y nos sube más para arriba. Pero siempre que empezamos, lo hacemos con muchas ganas, y eso creo que le pasa a todo el mundo. Y cuando ves como algo negro en la montaña, te vienes un poco abajo y dices, uff, a ver si por aquí no va a ser. A ver si mejor tiro por este otro lado. Y es verdad que nunca hacemos nada. Y yo ya te lo dije en su momento, a mí me molaría montar un e-commerce, pero es verdad que hay que ponerse a mirar productos, hay que hacerlo bien y hay que tener un plan. En el momento que tengamos ganas, si de verdad lo tenemos, lo deberíamos de hacer así. El problema, ¿cuál creo yo que fue? Que no estábamos haciendo un e-commerce, estábamos entrando en Amazon. Y nosotros teníamos nuestra mente de, venga, despuntamos este producto, si no funciona este producto, probamos otro, si no otro. Es verdad que el e-commerce es muy parecido, porque al final, prueba un producto, no vale, prueba otro, no vale. Pero al final la logística la estás haciendo tú, el tiempo lo estás perdiendo tú, los envíos te los estás comiendo tú, el envío se está comiendo margen de tu producto. Los productos que seguramente puedas vender en Amazon no son los mismos que deberías de vender en un e-commerce desde mi punto de vista. Estás cambiando muchas reglas del juego, o era un juego que no eras el que querías jugar. Entonces si tú tenías la motivación en un juego, no es tan fácil saltar. Si saltas por pivotaje, vale, pero... tienes que estar en el mismo flow y es verdad que coincido en que la motivación y las ganas de hacer las cosas son lo más importante, pero si no es el momento y no te ves con el foco en eso, desde mi punto de vista lo mejor es quitarte. Por mucha constancia que tengas, si tú no estás bien... Porque no, desde mi punto de vista no puedes tener constancia sin motivación, porque te puedes sentar delante del ordenador porque te has puesto una alarma para hacer algo, pero yo creo que lo que vayas a hacer no lo vas a hacer igual de bien si tienes ganas de ese proyecto que si no lo tienes.
Yo ahí... no estoy tan de acuerdo contigo, creo que no hay constancia sin motivación, sí, pero no, o sea que son cosas diferentes, o sea, creo que la propia constancia se come y mejora la motivación, o sea, porque siempre hemos visto, ¿no?, ese gráfico de empezar muy, muy, muy motivados y después, mientras que al final, con pequeños pasitos, poco a poco, se llega mucho más lejos que con ese gran paso primero, que después normalmente, pues, como nos ha pasado a nosotros, no, nos hundimos y nos quedamos por el camino. Así que bueno, después de esta reflexión de constancia versus motivación, de lo que hemos fallado, lo que no, o ahora mismo terminamos así un poco más bajito, ¿no? Pero que es en el momento en el que estamos y lo tenemos que compartir. Ahora mismo no, porque ya os digo, con el podcast, pues el feedback que estamos teniendo es magnífico, mucho mejor del que, bueno, nos esperábamos, por supuesto, llegando a mucha más gente que nos esperábamos. Algo que os agradecemos, que esto es gasolina, cada vez que nos escribís, que nos motiváis, que nos agradecéis lo que hacemos, o sea, para nosotros es, ya te digo, algo que no contábamos con ello y que nos alegra muchísimo escuchar. Así que se acabó, Pablo, terminamos, hemos contado todas nuestras experiencias, nos hemos quitado totalmente la careta, hemos mostrado todos nuestros fallos que hemos tenido. Nos hemos casi desnudado a nivel de cuáles eran nuestros miedos, nuestras inquietudes, cuáles han sido nuestros sueños, nuestros no, nuestras pesadillas. Y se acabó. O sea, no tenemos más que contaros. Ahora llegan nuevas personas, empiezan las entrevistas. Gente va a venir aquí a un poco hacer lo que hemos hecho nosotros, contaros qué hacen ellos, a qué se dedican, cuál ha sido su camino hasta llegar hacia allí, todo lo que han aprendido y tío, tengo muchas ganas de eso.
Sí, ahora viene la chicha de otras partes, como se dice. Ya hemos contado nuestras batallitas, nuestras cosas. Espero que os haya servido tanto para conocernos un poco más como para coger las ganas de empezar a hacer cosas si lo tenéis en mente, porque el miedo no lleva a nada bueno y al final podéis ver que aquí nosotros, aunque acá vemos el capítulo un poco más hacia abajo, estamos los dos felices y todo lo que tenemos son aprendizajes que nos sirven tanto para contarlo a ustedes como para otros aspectos de la vida. Porque cualquier situación que nos encontramos seguramente no nos enfrentaríamos a ella de la misma forma si no hubiéramos pasado por todos los aprendizajes que hemos pasado. Y creo que es muy importante y yo me alegro mucho de estos capítulos que hemos hecho. Nos ha servido tanto a Ale como a mí para volver a recordar momentos que teníamos un poco metidos en el cajón. Y creo que es muy reconfortante saber que os está gustando a ustedes y que tenemos nuestra historia guardadita en un pedazo de Spotify. Yo creo que es muy bonito.
Eso es precioso y una de las cosas por las que lo seguimos haciendo. También deciros que no os vaya a librar de nosotros ni de nuestras charlas personales, porque el objetivo es que, bueno, una vez al mes, mes y medio, dos meses, no sabemos cuánto, ¿no? No queremos poner una cadencia fija, pero queremos seguir teniendo estos momentos de nosotros, de compartir cosas, de que aparte de la gente que venga, pues nosotros podamos hablar según pues de nuestros intereses, de nuevos proyectos, de cosas que hacemos en nuestro día a día, de hábitos, de cosas que hemos aprendido que queremos compartir, de libros que nos han marcado, que a lo mejor os pueden ayudar. Bueno, pues de temitas y de charlas que me gusta seguir compartiendo con Pablo y seguiros trayéndolas. Así que no os libráis de nosotros.
Cosita. Sí, yo creo que es el mismo enfoque que le podemos dar. Trae gente interesante que nos cuente sus cosas y nosotros preguntarle nuestras inquietudes y en paralelo intercalando charlas nuestras, que seguro que yo ya tengo algunas dudas ahí apuntadas que dan para un capítulo completo seguro, porque empezamos aquí a divagar y a contar milongas y nos pegamos media tarde hablando. Y creo que también puede ser muy interesante para ustedes y también muy enriquecedor para el podcast, para tener un poco de variedad de productos. También queremos darle las gracias porque, como decimos, creo que ya son 50 seguidores, o sea que estamos súper felices y no nos esperábamos esta acogida. Y si tenéis en mente a alguien que quizás penséis que puede encajar bien en este tipo de podcast o que podamos preguntarle cositas interesantes o que él incluso nos pregunta a nosotros y que le gustaría venir, por favor ponedlo en los comentarios, tanto eso como temas que os gustaría quizás que tratáramos Ale y yo o preguntas interesantes que os surjan sin problema, porque estaríamos encantados de recibir ese feedback y poder hacer tanto esa entrevista como quizás hablar de temas que sin vuestro apoyo, sin vuestro mensajito, no nos hubiera pasado por la cabeza.
Sí, sí. O sea, esto es lo de siempre. El podcast bidireccional, por favor, que siempre escucharos es bien. Así que terminamos con la parte de siempre, el saludito. Hoy saludamos a quién, Pablo. Pablo es el de los efectos especiales. Hoy saludamos a Paulino. Paulino desde Granada, que nos comentó también en uno de los episodios, en el cual, pues bueno, conecta mucho con la filosofía que queremos lanzar con el podcast. Nos dijo que una frase que nos encantó, que fue: en el momento que aprendes del fracaso, se convierte en un acierto. Por lo tanto, tío, muchísimas gracias por escribirnos desde Granada, por hacernos un poco de feedback en los comentarios. Creo que viste totalmente de pleno con aquello que queremos transmitir. Así que este saludito va para ti.
Muchas gracias, tío. Es increíble recibir ese tipo de mensajes porque al final se hila mucho con la temática del podcast y Ale y yo nos sentimos muy felices de saber que otra gente piensa como nosotros y le da por pensar en estas locuras y se siente feliz, se siente identificado. Así que nada, un abrazo muy grande y familia, nos vemos la semana que viene. Os traeremos ya por fin la primera entrevista. A ver si os gusta. Un abrazo.
Chao, chao.